Bos días, señoras e señores. E benvidos, como sempre, á Escola Galega de Administración Pública. Bo día. Ilustrísimo señor José María Gómez y Díaz Castro Verde, presidente da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justiza de Galicia. E bo día tamén ao señor director xeral de Justiza, don Juan José Martín Álvarez. Benvidos novamente a esta casa onde hoxe celebramos a xornada que leva por título a Lei Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa 20 anos despois, adicada, como é evidente, ao análise dun tema capital do Estado de Dereito como é a Xustiza Administrativa. Hoxe toda a norma, como recoñecía a propia exposición de motivos, non é outro que controlar a legalidade das actuacións ao servizo do poder, garantindo os dereitos e intereses lexítimos da cidadanía fronte a eventuales inxerencias ou extralimitacións por parte da Administración Pública. Coa aprobación desta lei, en 1998, actualizábase un texto normativo vixente durante máis de 40 anos, co obxectivo de adaptarse ás necesidades dunha sociedade e dunha administración máis desarrolladas, libres, plurais, emancipadas e de un aparato administrativo descentralizado, extenso e complexo. Neste orde de consideracións, saben vostedes que a bandita norma elaborouse coa intención de corrixir e implementar. Corrixir aqueles elementos que a xurisprudencia e a doutrina sinalaron como inapropiados ou susceptibles de mellora e completar a adecuación do réxime xurídico do recurso contencioso administrativo aos principios constitucionais, a nova organización do Estado e a propia evolución doutrinal. A conxugación destes elementos conformou unha lei que sigue vixente dúas décadas despois da súa aprobación, si ben con certas modificacións. Canto ás modificacións, ninguén porá en dúbida que unha das máis relevantes é a nova regulación da casación contencioso administrativa aprobada por Lei Orgánica 7/2015 do 21 de xullo. Concebida esta como un cambio trascendental no modo de formular recursos e nos criterios de admisión aplicables, no seu diseño tiveronse en conta dous eixes fundamentais que de seguro se mencionarán nesta xornada. En primeiro lugar, aumentar o número de asuntos que podan chegar ao Tribunal Supremo, propiciando que os de pequena cuantía ou sobre determinadas esferas do dereito administrativo e tributario que estaban excluídas do coñecemento do Alto Tribunal pudesen ser coñecidas por este se a relevancia do asunto así o exixía. En segundo lugar, utilizar como criterio determinante de admisión a existencia dun interés casacional obxectivo para a formación da xurisprudencia. Pero, bueno, non me vou extender máis neste tema importantísimo, dado que será obxecto dun análise pormenorizado durante a sesión de tarde por profesionais de recoñecido prestixio. Hai outras novedades que se abranguerán neste programa que non só contén os aspectos fundamentais que deben ser tratados ou abordar a Lei da Xurisdición Contencioso Administrativa, sino que, como é evidente, conta con xuristas profesionais de prestixio tanto na doutrina como no ámbito xurisprudencial. Por esta razón, solo queda esperar que esta xornada este á altura das expectativas do público que hoxe nos acompaña e que, por certo, según os nosos datos, haga a cada un número de 120 solicitudes. Así que esperamos que, ademais de actualizar algúns coñecementos en relación á lei obxecto desta xornada, poida suscitarse un debate en torno a cualquera cuestión digna de interés ou calquera aspecto que vostedes consideren que pode ser obxecto de algunha crítica. E dito isto, como xa non me quero demorar máis, ten a palabra agora o director xeral de Xustiza, Juanjo Martín.
Muchas gracias, señora directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, ilustrísimo señor presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Buenos días a todos y a todas las presentes. Bueno, mi presencia aquí pues es evidentemente o está ligada evidentemente a la formación, a las cuestiones de formación que para el Poder Judicial colaboramos desde la Junta de Galicia. No es una competencia de una comunidad autónoma, pero sí el coadyuvar. Desde hace 27 años lo venimos haciendo con el Consejo General del Poder Judicial para desarrollar anualmente diversas actividades de formación. Esta no es una del convenio, pero sí es una jornada que la Junta de Galicia ha querido hacer en el ámbito de la ley de la jurisdicción contenciosa. Agradecer, obviamente, a la Escuela Gallega, en la persona de su directora, la invitación y al director de esta jornada, como antes decía, don José María Gómez y Díaz Castro Verde. El objetivo, ya lo conocen ustedes por la publicidad que se ha dado, la publicidad previa que se ha dado a esta jornada, pues es testar los 20 años de esta ley de la jurisdicción. Antes lo decía la directora de la escuela, veníamos de una ley elogiada, elogiosa, del año 50, de los años 50, pero la verdad, y después del nuevo periodo constitucional, los asuntos contenciosos en los años 90, así lo decía un libro blanco que elaboró el Consejo, pues habían cuadruplicado. Se trataba de una jurisdicción colegiada. Esta ley ahora, que ahora cumple 20 años, pues introdujo los órganos unipersonales en esta materia. Yo recuerdo, porque lo viví, se creó un juzgado, en el caso de Galicia, un juzgado por provincia, en la capital de provincia. Estamos hablando de la puesta en funcionamiento a finales de diciembre del año 98, y aquello pues fue un desastre, porque los asuntos se acumularon, sobre todo especialmente en el juzgado número uno de lo contencioso administrativo de Coruña, de una manera singular. De hecho, la reacción fue buena, fue extrañamente ágil. Pues en el año 99, en junio del 99, aquí en Galicia se crearon tres juzgados más en Coruña, dos más en Pontevedra, y luego posteriormente al año siguiente, y siguiendo con lo que es hoy en día, que ya hemos dejado atrás la teoría de Javier de Burgos de nuestra división provincial, se crearon también, como ya saben, previa modificación de la ley de demarcación y planta, juzgados tanto en Ferrol como en Vigo como en Santiago. Hoy en día, tanto la sala de lo contencioso es una sala que está normalizada, tenía muchos problemas en aquel momento, hubo muchas medidas de refuerzo continuadas en el tiempo. Hay que en este caso singularizar en el presidente de la sala pues el mérito de, con todos sus apoyos, de poder normalizarla. Y bueno, pues para ir terminando, y visto lo que aquí se va a hablar, que imagino que también, aparte de la jurisdicción de los órganos unipersonales, pues tratarán sobre la ampliación que esta ley ha hecho en cuanto a que todos, con un interés legítimo, podamos recurrir, o que no queden zonas de sombra que no puedan ser fiscalizadas a través de la jurisdicción de los actos administrativos, me he fijado que van a hablar de mediación. La mediación es algo que, por un lado, está de moda, pero es algo que también, sobre todo en materia de familia, está dando un buen resultado. En este sentido, la mediación, siempre he escuchado, no soy obviamente ningún experto, de que en el terreno administrativo tiene un problema. Estamos hablando ya de la mediación intrajudicial, una vez interpuesto el pleito, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que una de las partes tiene su voluntad limitada, pues para poder llegar a un acuerdo, para poder conformarse con un determinado arreglo. La voluntad que conforma esa administración, en muchos casos, ha de ser, pues pensemos en el Consejo de Ministros, en el Consejo de la Junta o en un ayuntamiento pleno. Por lo tanto, es, por así decir, una cuestión en construcción. La mediación en el campo en el campo del derecho administrativo, pero si bien existen, y aquí creo que va a estar una magistrada de Las Palmas de Gran Canaria, que es una de las, es uno de los referentes y de los que han iniciado esta experiencia. Creo que también en Murcia y en alguna otra ciudad se ha extendido, en Barcelona creo que es, y en Murcia también se están llevando experiencias en este campo. Y bueno, es un campo, como decía, que está por construir y por explorar. Y obviamente no vamos ahora aquí a hablar de todos los beneficios que la mediación tiene, pero es algo que estoy convencido de que poco a poco se va a ir implantando. Y simplemente desearles pues una buena jornada, una fructífera jornada, y como se suele decir, es un tópico, pero todos estaremos deseosos de que al final de la misma podamos contar con la contribución a ese testar estos 20 años de la ley, estos 20 años, decía, creo que era Volver, ¿no? Era la canción aquella que decía que 20 años no es nada, pero que bueno, que íbamos plateando las sienes. Pues entre todos estoy seguro que van a llegar a la conclusión de si hay que pues dar algún tratamiento capilar a esas sienes blanqueadas, o incluso reformar de un modo global la ley, o si es una ley que no necesita de reforma y que es de plena actualidad. Muchas gracias.
Gracias, Juanjo. En efecto, el director general acaba de apuntar cuestiones muy interesantes en las que nosotros no debemos entrar ahora, porque constituyen precisamente el objeto de la jornada. Pero yo creo que el número de matrículas de este curso, que es altísimo, se justifica en el interés de la jornada y en la propia conciencia de que, en efecto, hay voces críticas que dicen que esta nueva ley empieza a presentar señales de agotamiento y que, en consecuencia, en algunos aspectos debería ser, si no reformada, al menos sí revisada. Y aspectos como la mediación, que cada vez tiene más fuerza, o la posibilidad de volver sobre las costas procesales para eliminar el vencimiento objetivo, la necesidad de generalizar el procedimiento abreviado, la de implantar la doble instancia en el contencioso administrativo y, en este sentido, la del propio recurso de casación, pues son cuestiones importantísimas que justifican no solo esta jornada, sino el propio programa, con la amplitud que, como se deduce del mismo, le hemos dado en este día en la Escuela Gallega de Administración Pública. Me resisto a querer extenderme sobre estas cuestiones para no alargar la inauguración. Además, cuando uno tiene un público como el que tiene, con juristas de reconocidísimo prestigio, pues tampoco quiere decir nada que puedan decir ellos luego de mejor forma. Así que, dicho esto, la directora no añadirá nada más y cede ya el uso de la palabra al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María Gómez y Díaz Castroverde.
Muchas gracias. Buenos días, señora directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, señor director general de Justiza, ponentes, señoras, señores. Glen Mills, aparte de ser la sede de un maravilloso campo de golf de la PGA, es también la sede de los juzgados del condado de Delaware, no en el estado del mismo nombre, sino en el de Pensilvania, Estados Unidos. Yo esto último no lo sabría si no fuera porque el pasado mes de octubre la honorable Wendy B. Roberts, que es una de las juezas de ese condado, visitó nuestro Tribunal Superior de Justicia de Galicia con motivo de encontrarse en A Coruña impartiendo clases en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Esta visita nos dio la oportunidad de intercambiar conocimientos sobre nuestras respectivas profesiones y el ejercicio de la función jurisdiccional, y sirvió para sorprendernos mutuamente con algunas cuestiones. Preguntó con mucho interés la razón de que la palabra lex fuera la única que figuraba en nuestras dos salas de audiencia. Al explicarle que su significado no es otro que proclamar que la única vinculación del juez lo es a la ley y que ello es la máxima expresión de nuestra independencia, al menos para la inmensa mayoría de quienes componemos la carrera judicial española, no necesito que insistiéramos mucho sobre este particular, conectándolo con el modo de acceso a la condición de juez, para explicar a continuación que ella había sido designada jueza por el gobernador del Estado, que había participado activamente en su campaña electoral y que prefería este modo de elección a la votación popular. Le sorprendió también hablar con jueces que llevaban en la carrera judicial cerca de 40 años. Ella estaba en el primer año de su segundo mandato de 5. Y le sorprendió que no hubiera en nuestras salas de audiencia simbología religiosa. Pero su mayor sorpresa se produjo cuando le expliqué que yo presidía en nuestra comunidad autónoma una sala especializada en el conocimiento de recursos de particulares contratos de las administraciones públicas y de las administraciones públicas entre sí. Y más aún cuando conoció que en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial hay todo un orden jurisdiccional dedicado a ello, que culmina con una sala también especializada en el Tribunal Supremo. Todo ello en un sistema que carece de doble instancia, que remata en el recurso de casación y que se configura alrededor de la competencia según el órgano del que procede el acto. De suerte que, nueva sorpresa para nuestra visitante, sería impensable que un juzgado de nuestro u otro orden jurisdiccional paralizase un decreto ya no del presidente de la Nación, sino cualquier acto de un secretario de Estado o de un ministro. Todo ello en un entorno que presupone históricamente que un juzgado de partido, por ejemplo cualquiera de los dos que hay en mi querida ciudad de Mondoñedo, solo tenga competencias en el orden civil y en el penal, pero no las tenga en el orden social o en el contencioso administrativo, cuando la justicia de proximidad exigiría ese conocimiento universal, en lugar de reenviarlo a otros juzgados de ámbito provincial y asentados en la capital de provincia. Porque esto es así en nuestro sistema y porque tras un largo periodo de legislación dubitativa, la Ley Reguladora de la Jurisdicción del año 56 configuró en el derecho español una jurisdicción especializada mediante un recurso basado en el interés directo que permite resolver en los ámbitos procedentes del exceso de poder francés, limita la exclusión de actos políticos del gobierno y las posibilidades de inejecución de sentencia. Porque dicha ley no solo configuró una jurisdicción especializada, sino una categoría de magistrados especialistas en ella. Porque estableció el balance entre interés general y particular para resolver sobre la ejecución del acto administrativo cuando se solicita la suspensión. Porque, en definitiva, varios años después de publicada la Constitución del año 78, se publicó una nueva ley reguladora de la jurisdicción, la del año 98, que se presentó contradictoriamente como continuista y renovadora. Y porque esta ley no ha conseguido resolver adecuadamente ni la justicia cautelar, ni el problema de la doble instancia, ni las alternativas a la solución jurisdiccional del proceso, la ejecución de las sentencias, el tránsito del antiguo recurso de apelación al recurso de casación en su triple vertiente primero y más tarde en el fundado en el interés casacional. Por todo eso, queridos amigos y amigas, es por lo que la directora de esta casa ideó en el año en que se acaba de cumplir el vigésimo aniversario de la ley la celebración de esta jornada con un programa basado en las diferentes perspectivas y en la conjunción y complemento de profesiones, la de juez, la de abogado y la máxima expresión de la doctrina, que es el ejercicio de la docencia. Quiero dar las gracias a Sonia Rodríguez Campos, directora de la Escuela Gallega de Administración Pública, por haberme invitado a participar en esta iniciativa. Y quiero agradecer también a los ponentes y a la ponente que hoy intervendrán que hayan aceptado nuestra invitación. El próximo año habrá otro presidente o presidenta en la sala de lo contencioso administrativo de nuestro tribunal. Mi intención, aunque supongo que para ese momento la ley ya no lo admitirá, es no presentarme a la renovación. Y sería para mí una enorme lástima, aprovechando lo que ha dicho el director general, no despedirme adecuadamente de esta casa y del director general, agradeciendo efectivamente el esfuerzo que la Xunta de Galicia hizo para que nuestros magistrados y el presidente, el que menos, pudiéramos desarrollar una labor que nos ha llevado de los 19.000 asuntos pendientes a los 3.000. Y creo que esto es justo, lo digo hoy porque a lo mejor no tengo otra oportunidad mejor para hacerlo, que se agradezca y que se dé a conocer. Y ya para finalizar, a ustedes, señoras y señores, mi agradecimiento porque hayan encontrado el tiempo necesario para asistir a esta jornada. Estoy seguro de que no se verán defraudados ni defraudadas en sus expectativas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, presidente. Queda inaugurada la jornada y, en consecuencia, podemos ya dar paso a la primera de las ponencias que componen el programa, que lleva por título La justicia administrativa 20 años después. Esperamos al ponente, a José María Bañoleo.